SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. En un mundo cada vez más salvaje, de consensos rotos y socios que no son fiables, Europa busca y debate su propia supervivencia. La debate con los demás y a menudo consigo misma, en su seno interno. La debate con compañeros de viaje que cuestionan su amistad y la debate dentro de alianzas que empiezan a poner los intereses individuales por delante de los comunes y se vuelven así más frágiles. Y les cuento esto porque es hoy, a esta misma hora, cuando empieza en La Haya la reunión de la OTAN, probablemente más relevante de los últimos años. La reunión que desafía la arquitectura de la alianza y los equilibrios o desequilibrios internos. Y con todo este contexto que la convierte en decisiva, la primera clave es que Donald Trump ha logrado hacerla pivotar a su alrededor. Donald Trump exige, el secretario de la alianza Mark Rutte dispone y hoy todos como pueden negocian.
Le preguntaban ayer a Trump en su avión camino de la cumbre si estaba dispuesto a defender a los socios de la OTAN en caso de que fueran atacados, como dice el artículo 5 de la Alianza Atlántica. Ya lo puso en duda en su campaña electoral. Ahora dice, ya sabes, depende de cómo definas el artículo 5. Hay muchas definiciones.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El artículo 5, ayudar a los socios, es cuestionable. El 5% del PIB en defensa, no. Por eso, dice Trump, España es un problema.
Así van surgiendo tantas preguntas relacionadas con lo que va a pasar hoy. ¿Qué incentivo hay para cumplir con el porcentaje que exige Trump si el propio Trump no está convencido de la razón principal de la alianza? Si todos tienen que pagar más, ¿seguirá siendo Estados Unidos quien gobierne la OTAN por encima de los demás? Enviado especial a La Haya, Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora te voy a preguntar, Enrique, por esos mensajes de Mark Rutte que dejan claras muchas cosas, pero nos decías que él, que Rutte, está muy tranquilo, que espera un texto que empuje hacia el 5% de manera más o menos explícita. ¿Qué sabemos o qué podemos esperar que salga del encuentro de hoy?
Bueno, la cuestión está, Ángels, en la fórmula que se emplee en la declaración final y que permita que todos los aliados se sientan más o menos cómodos. En ese juego de equilibrismos, el secretario general ha apostado por una declaración lo suficientemente genérica que ponga sobre el papel el compromiso del 5%, pero sin que comprometa a todos los aliados. Esta es la base del acuerdo que alcanzaron Rutte y Sánchez y es lo que figura en los últimos borradores en los que siguen trabajando. En ningún momento se ha planteado una excepción al margen de esa declaración final. Eso lo ha repetido Rutte y han defendido, preguntados por este asunto, algunos aliados, como la primera ministra danesa o su homólogo sueco. Hay voces que sugieren un malestar por la postura de España, aunque sin hacer alusiones explícitas en público. Una postura, la de rechazar ese 5% a la que se ha unido Eslovaquia y Bélgica. Rutte, que acaba de llegar a esta cumbre, estaba convencido anoche de que la declaración saldría y que sería buena para todos, también para Estados Unidos.
Y en medio de todo esto, como un elefante en la habitación, están esos mensajes que ayer hizo públicos Donald Trump, en los que el secretario general de la OTAN, es decir, de todos los socios, se dirige a él con un tono y un fondo que llama poderosamente la atención. Parece ponerse totalmente al servicio de Trump. Y digo elefante, Enrique, porque ahí sobre todo esto ni una palabra, ¿no?
No hay críticas ni en público ni en privado, de un tono que, bueno, quizá no tan adulador como el de esos mensajes. Sí repitió anoche en esa cena en la residencia real el secretario general. Al menos lo que pudimos escuchar fueron mensajes hacia un Trump convertido o presentado como el artífice o el responsable de que los aliados hayan entendido que hay que aumentar el gasto y ser más responsables. El secretario general Rutte, en unas palabras durante esa cena, dijo: "Hoy me complace anunciar que la OTAN ha añadido un billón de dólares adicionales en gasto en defensa. Señor presidente, querido Donald, eso es gracias a que usted nos empuja". Ese fue el tono de una cena en la que los aliados se sentaron en mesas separadas. No compartieron mantel Trump y Sánchez sentados en mesas diferentes. Como digo, Ángels, acaba de llegar a esta cumbre el secretario general, que atiende en ese momento a los medios, y a continuación comenzarán a llegar el resto de líderes.
Pues vuelvo contigo en el arranque del abierto, Enrique. Gracias.
A vosotros.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
De manera que España está en el centro de esta cumbre por haber exigido una flexibilidad a la que ahora, como nos decía Enrique, poco a poco se empiezan a apuntar algunos estados más. Eslovaquia también la quiere. Bélgica considera imposible el objetivo del 5%.
España ha dicho que le basta para cumplir con lo exigido con gastar el 2,1% de su Producto Interior Bruto. Pero de todo esto, de momento, lo que hay es más el debate que le ha provocado con los socios que números reales.
Porque según hemos comprobado, el dinero para llegar a ese 2% todavía no ha llegado a la industria. España solo ha puesto en marcha uno de de los 31 programas pensados para lograrlo. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No les están llegando los fondos. Eso confirman al ser las principales empresas del sector de la defensa. Las compañías más potentes a nivel militar de España aseguran que el dinero del plan industrial del gobierno no fluye de momento. La explicación está en los trámites que gestiona Hacienda. Para que se activen los pagos, primero debe aprobarse el techo de gasto y de momento solo se han aprobado 14 de los 17 programas especiales de modernización de armamento. Desde el Ministerio de Defensa nos detallan que confían en que todos los contratos queden firmados antes del 31 de octubre. Será entonces cuando el Ministerio de Industria transfiera los fondos a las empresas. Por ahora el gobierno solo ha firmado uno de los 31 nuevos contratos, en concreto 700 millones para la construcción del nuevo buque de aprovisionamiento para el combate de la Armada.
Si esta cumbre de la OTAN es tan relevante, es también y por supuesto por el clima bélico que atraviesa el planeta.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. They don't know what the fuck they're doing.
Así ponía paz también Trump ayer al decirles a Irán e Israel que no sabían qué coño estaban haciendo al seguir atacándose.
El presidente de Estados Unidos llamó después a Benjamin Netanyahu, eso dijo, y según él, de ahí salió la desescalada definitiva. Esta noche Irán e Israel han dado por parada la guerra. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Dice el primer ministro israelí que han salido victoriosos de estos 12 días de enfrentamientos. También Estados Unidos proclama su victoria, mientras Irán, en cambio, le reprocha su fracaso. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, la realidad es que el programa nuclear iraní sigue prácticamente intacto. Las bombas antibúnkeres de Trump y los ataques de Israel han bloqueado algunos accesos a las bases y poco más. Es la evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense que ya está en poder del Pentágono. La ha adelantado la prensa. Adivina qué ha dicho Trump al respecto.
I saw CNN fake news.
Él y su administración insisten en que las bases han sido destruidas. También Netanyahu. Claro, él habla de una victoria histórica y, visto lo visto, es una victoria sobre todo para él. Ha disparado su popularidad en Israel a los niveles más altos desde los ataques del 7 de octubre. Esta guerra le refuerza frente a sus socios ultras. Y en Irán, el régimen resiste, con dos nuevas cartas que pueden jugar si deciden volver a la mesa de negociación. Presentarse como una nación agredida y hasta 700 detenidos con supuestos vínculos con Israel. A tres de ellos los han ejecutado esta noche.
Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso. Será la última de este periodo de sesiones, aunque todavía queda pendiente el pleno monográfico sobre corrupción del 9 de julio. Hoy no estará el presidente Sánchez en la Cámara porque está en La Haya y en su lugar se espera que sea protagonista el ministro de Justicia Félix Bolaños, porque el juez Peinado ha pedido imputarle por malversación y falso testimonio. Vamos primero con la decisión del juez.
Entiende Peinado que Bolaños contrató a alguien, la asesora de Begoña Gómez, que pudo hacer tareas que no le correspondían y por eso le acusa a él de malversación. También de falso testimonio por algo que en realidad no respondió.
No es la primera vez que las acciones de Peinado o bien son frenadas o bien son corregidas. La Audiencia de Madrid le obligó a retirar dos imputaciones, también a dejar de investigar la participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.
Y en ese auto de ayer, en el que el juez llama a Bolaños investigado 18 veces, aunque todavía no lo es, incluye una confusión. Dice el juez que el ministro vio a la asesora en un tanatorio en el que la muerta era Begoña Gómez.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez Peinado asegura al Supremo que Bolaños faltó a la verdad como testigo al señalar que una persona en concreto nombró a la asesora Cristina Álvarez. Pero el ministro no dijo eso y tampoco es lo que el juez le preguntó.
¿De quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez? ¿Ha entendido?
Era 16 de abril, estaban en el Palacio de la Moncloa y el juez suspendió la declaración para que Bolaños averiguase eso, de quién dependía Álvarez, no quién la nombró. El ministro dio su nombre y el juez citó a esa persona como testigo. No sabía nada, no eran sus competencias. Pero el instructor colige de aquello que Bolaños mintió y pide su imputación por falso testimonio. También le atribuye malversación, porque dice que la asesora de Begoña Gómez se desempeñaba en tareas de su ámbito privado, como la cátedra, y que en Moncloa se sabía. La decisión será de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Esas particularidades del auto del juez Peinado son las que llevan al gobierno a asegurar que la imputación de Félix Bolaños no tiene recorrido. Dice el propio ministro que esto no va a pasar del Supremo porque hay errores, los llama así, errores de bulto. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El gobierno confía en que sea el Supremo el que corrija la intención del instructor.
La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene. Contiene errores de bulto. No contiene nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia con esta resolución judicial.
Para la Moncloa, el paso dado por Peinado es un absoluto disparate que solo demuestra, dicen, la cacería que ha puesto en marcha con esta investigación. En público, sin embargo, el Ejecutivo evita poner calificativos.
No me corresponde a mí decir si el señor Peinado está prevaricando o no.
Dice el ministro de Justicia que Peinado intenta atribuirle un delito de falso testimonio por unas declaraciones que en realidad él nunca realizó.
Nunca declaré tal cosa.
El gobierno, que defiende que la contratación de la asesora personal de Begoña Gómez fue completamente legal.
Todas las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido personas para su asistencia personal y profesional.
Y recuerda que otros presidentes, como Rajoy, pusieron más de un asesor a disposición de su mujer.
Después de semanas de tensión en estos sí, los aliados se ven algo más cerca del gobierno, del PSOE.
Dicen del auto que es esperpéntico. Algunos hablan de golpismo judicial, pero siguen apretando por los escándalos de corrupción y piden distinguir una cosa y otra.
Gabriel Rufián de Esquerra y Jone Belarra de Podemos.
Parece que hay que distinguir en este tiempo en el que nadie sabe muy bien qué es verdad, qué es mentira, dónde empieza la corruptela, cuándo empieza la guerra sucia. Creo que gente como el señor Pinedo lo pone muy fácil.
Creo que nos va a llevar un tiempo en desgranar y en separar, digamos, el grano de la paja en todos los casos que están afectando al gobierno y que en algunos casos, como el del fiscal general del Estado, a mí me parece muy evidente que estamos ante un caso evidente de Laufer y casos de clarísimos de corrupción.
Algo más que exigir hace el Partido Popular, que hace de la hipérbole su estrategia después de sostener que pudo haber un amaño electoral en las elecciones que el propio PP ganó en julio del 2023, de llamar autócrata al presidente y mafia a su gobierno. El líder de la principal fuerza de la oposición en el Parlamento, Núñez Feijóo, va un pasito más allá. ¿Qué hay peor que una dictadura? Pues dice Feijóo que este gobierno autócrata y peor que eso a la vez. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A pocas semanas de un congreso del PP del que se pretende dar una imagen de unidad, liderazgo y capacidad de gobernar, Génova no quiere que nadie, y sobre todo nadie, altere estos planes. De ahí que, ante el más que posible debate que darán desde Sole la ponencia estatutaria, la dirección del PP quiere desviar el foco con la hipérbole como figura protagonista. No es solo que sigan alimentando la teoría del fraude electoral. Es que para el PP, el PSOE es un peligro para la democracia.
Sánchez no respeta la separación de poderes, no respeta al Parlamento, no respeta a la justicia y Sánchez es una amenaza para la democracia española. Se ha convertido en una auténtica amenaza para la democracia española.
O el partido con el proyecto más lesivo para España, incluida la predemocracia, es decir, la dictadura.
Quien todavía ostenta la presidencia del gobierno ha emprendido primero un proyecto, el proyecto más divisivo que ha tenido España en su etapa. Segundo, el más alejado de los intereses generales y tercero, el más lesivo para nuestra nación que hayamos conocido en la democracia. Yo diría también que en la predemocracia.
Críticas de trazo grueso que buscan desviar el foco de lo que está por llegar en julio. Un congreso del PP donde Ayuso y los suyos buscan ganar la batalla de la elección. La presidenta madrileña enmendará la ponencia de los estatutos para defender su modelo de primarias frente a la vuelta a los compromisarios que asume Feijóo. El plazo de enmiendas termina hoy a las 8 de la tarde.
Sobre la supuesta trama de concesión de obras públicas a cambio de mordidas, lo último es que ayer la Guardia Civil entregó al Supremo la escritura que recoge el pago de Santos Cerdán para adquirir el 45% de la constructora.
Él había dicho que la empresa no era suya, pero ahora vemos este documento que habla de una transferencia de 6.000 euros.
Miguel Ángel Campos.
La defensa de Santos Cerdán sostiene que ahora que han podido acceder al documento, se demuestra que no se trata de una escritura, sino de un contrato privado que carece de validez porque no se elevó a público y no tiene efecto jurídico alguno. Por otra parte, el abogado del PSOE pidió ayer al juez Leopoldo Puente que expurgue y excluya de la causa todos los correos electrónicos incautados a Santos Cerdán que no tengan que ver con el procedimiento. Los socialistas recalcan que como secretario de organización tenía múltiples funciones sensibles para la estrategia del partido y que era el encargado de negociar numerosos acuerdos como los de Junts. La exposición pública de esos datos, que nada tienen que ver con la causa, dicen los socialistas, provocaría un daño considerable a la organización. El letrado, por cierto, también comunica al juez que el PSOE bloqueó y preservó los correos de Cerdán el mismo día de la publicación del informe de la UCO para evitar la alteración o destrucción de pruebas.
De la economía, ayer el gobierno hizo públicas las exigencias que le impone al BBVA si quiere absorber al Banco Sabadell. Obliga a que ambas entidades permanezcan trabajando de manera independiente una de la otra durante 3 años, los próximos 3 años ampliables a otros 2. Jordi Fàbrega, buenos días.
Buenos días, sí, es una condición que reduce significativamente los ahorros de hasta 850 millones que calculaba BBVA que podía obtener con la compra del Sabadell, porque el gobierno impone que los dos bancos tengan que seguir como dos entidades independientes por lo menos durante 3 años, ampliables a 5. No podrá haber en este periodo ni despidos, ni cierre de oficinas, ni tampoco podrán ofrecer productos conjuntos. Defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que estas condiciones son proporcionadas y decía que hay que buscar un equilibrio entre tener bancos grandes en Europa y tener a la vez entidades pegadas al territorio, lo decía en Hora 25.
Es importante que en este proceso al cual tendremos que ir de bancos europeos más grandes, no perdamos de vista que tenemos que tener a nivel doméstico un sector financiero con un cierto elemento de diversificación. Es decir, seguiremos necesitando entidades, entre otras cosas, que estén en el día a día de una manera más próxima.
Ahora BBVA estudia las condiciones del gobierno y tiene que decidir si sigue adelante o no con esta OPA.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hoy además se reúnen el gobierno central y el de Canarias para concretar el acuerdo alcanzado por el que el Ejecutivo se compromete a acoger a 1 millar de menores migrantes solicitantes de asilo. Un acuerdo que se basa en la incorporación inmediata de los menores al sistema de acogida nacional.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.